angustia, elección, decidir al ganador. Opciones, engaño, traición, oponente fuerte. Buena casaca y una mala jugada. Crucijada, alborotada, galampa, tan buen prospecto, mal en proyecto. Si no eliges, no te quejes, que te puedes sorprender o te lo puedes perder. Si al final votarás por el peor. Empeño, emoción, angustia, elección, decidir al ganador. Opciones, engaño, traición, oponente fuerte. Buena casaca y una mala jugada. Encrucijada, alborotada, galampa, tan buen prospecto, mal en proyecto. Si no eliges, no te quejes, que te puedes sorprender o te lo puedes perder. Si al final votarás por el peor.
Las elecciones son un tormento, son un debate y una ilusión.
La transmisión y difusión del noticiero intercultural Fejer Mayacat es posible gracias a
Radio Tezulutlán Estéreo 103.9 FM en Cobán, Alta Verapaz.
Radio Utancaj en Poptumpetén.
Radio La Voz de Colomba 99.1 FM y Radio Balam Estéreo 105.1 FM en Quetzaltenango.
Radio FM Tierra 95.9 FM en Chiquimula.
Radio La Voz de Atitlán 101.9 FM y Radio Nahual Estéreo 93.1 FM en Sololá.
Radio Cultural y Educativa Mil AM y Radio Comunitaria San Juan 101.9 FM en Chimaltenango.
Radio Momostenango 107.5 FM y Radio Chuimequená 810 AM en Totonicapán.
Radio Snoop Holom Conop 88.9 FM en Huehuetenango.
Radio Quesada 107.5 FM en Jutiapa.
Radio Pax 91.9 FM en Zacapa.
Radio La Voz de la Buena Nueva 91.9 FM en San Marcos.
Radio Ixiap Tzultaca 99.5 FM en el Estorizabal. Radio Asunción 92.3 FM en Tacaná, San Marcos.
Comunicación para el buen vivir.
Radio Fejer 700 AM, acompañando las luchas de los pueblos para el buen vivir. Fejer.
Buenos días, querida audiencia de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer. Les saluda Judy González Soriano. Y este es un segmento de entrevistas con analistas políticos. Esta es una cobertura especial que estamos realizando en el marco de las elecciones generales en Guatemala 2019. Recuerden seguirnos en vivo a través de la 700 AM y en nuestra página web a través de www.fejer.org/radio-en-línea. Para América Latina y el Caribe, Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y por supuesto en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Estamos enlazándonos en este momento con Lynn Stigit, analista política y coordinadora de la organización Alas de Mariposa. Bienvenida, Lynn, te escuchamos.
Gracias, Judy, que pues me da mucha alegría, ¿verdad?, poder estar acá en Radio Fejer, que es una radio que tiene tanta cobertura y que pues en este día está haciendo una cobertura especial en función de todo el tema electoral, esta fiesta que estamos viviendo el día de hoy.
Gracias, Liz. Quisiera que empezáramos, si nos puedes comentar, tú que has estado de cerca con todo este gran proceso de hoy, domingo 16 de junio, uno de los grandes desafíos pues de esta contienda electoral 2019 en torno a los cambios a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, tanto financiamiento electoral, la regulación en redes sociales, el voto nulo, el voto en el extranjero. Si nos puedes contar cuáles son esos grandes desafíos que estamos enfrentando en esta contienda.
Gracias, Judy. Bueno, pues yo creo que uno de los grandes desafíos realmente de esta contienda tienen que ver con tres cosas, ¿verdad? Porque, digamos, uno es en cuanto a las reformas en el diseño. O sea, hay reformas en las que el diseño, o cómo está diseñada la reforma, pues tiene efectos. Dos, en cuanto a la interpretación que se le da a esa reforma, y tres, con la aplicación de la reforma. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el voto en el extranjero. Aplicación únicamente en 4 distritos de Estados Unidos. Entonces, eso pues tiene una connotación especial, y el tribunal ha dicho, bueno, esto es porque pues no tenemos todas las condiciones, tiene que ver con tema de presupuesto, ¿verdad? Otra de las cuestiones, ¿verdad?, de interpretación, tiene que ver, por ejemplo, con la equidad en los medios de comunicación, en la que el tribunal ha hecho varios acuerdos a los que ha tenido que dar marcha atrás, porque ellos los han interpretado de una manera, la ciudadanía ha demostrado su rechazo y pues ha tenido que dar marcha atrás. Estamos hablando de los acuerdos referentes a los partidos, al tema de los fiscales, por ejemplo, y juntas receptoras de votos que no podían tener teléfonos durante el escrutinio. Correcto. O que tuvieron que dar marcha atrás con que el reglamento para los foros y debates. Entonces son cuestiones de interpretación que han afectado también esa legitimidad del proceso electoral, porque hay un vacío en la definición, digamos, de los criterios que se toman para la toma de decisiones, y también hay vacíos en lo que implica el diseño, o sea, cómo está escrito, ¿verdad?, cómo está escrita esa reforma que en el 2016 se trabajó, como por ejemplo pues el tema del voto nulo, en la que pues habla de que ese voto tiene que tener una mayoría absoluta para poder tener validez.
En ese sentido, Lins, quisiera que nos pudieras ampliar un poquitito, porque ese fue un tema muy discutido en los últimos 4 años después de la reforma del 2015, que se intentaron pasar más, pero hubo ahí bastante restricción. Pero en el voto nulo, dices, tiene que pasar más del 51% para ser válido. ¿Y luego cuál sería el procedimiento? Si nos puedes ampliar.
Claro, luego tendría que repetirse las elecciones, ¿verdad? Si el voto nulo ganara con una mayoría absoluta, eso quiere decir un 51% de los votos emitidos en primera vuelta, lo cual es muy difícil por la amplitud de partidos, porque tenemos muchos partidos, es muy difícil que el voto nulo gane con un 51%. Entonces, pero si eso llegara a suceder, pues se repetirían las elecciones en primera vuelta y luego también en segunda vuelta, ¿verdad? Porque pues en Guatemala tenemos 3 sistemas para adjudicación de cargos, y en el caso de el voto nulo, presidente y vicepresidente, es mayoría absoluta. En el caso de alcaldes, concejales, en el caso de concejales y diputaciones, es el método de distribución proporcional de minorías, y en el caso de alcaldes y síndicos es mayoría relativa.
Esto tendría que repetirse entonces a través de las asambleas nacionales de cada partido político, en dado caso gane el 51% del voto nulo.
Tendría sí y no, porque la ley deja abierto a los partidos políticos que postulen o no nuevas candidaturas. Es decir, si el partido no quiere postular a alguien diferente, entonces pues va a dejar a las mismas personas. Sin embargo, esto es como que tú llegas a una cafetería, a un lugar y te dicen, bueno, mire, esto es lo que tenemos para comer, esta es nuestro menú, y tú dices, no me gusta nada de lo que está aquí, y vuelves a llegar a ese lugar y el lugar no cambia el menú, o sea, sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente eso va a tener un impacto, ¿verdad? En los cambios que la ciudadanía está exigiendo, si llegara a ganar el voto nulo.
Ok, Liz, hay otra duda que tenemos y que nos han hecho llegar la audiencia, y es que cuando hablamos de candidatas mujeres para diputadas, ahí nos vamos a referir a otro tema. Aunque las mujeres son mayoría en el padrón electoral, en todos los distritos, pues esta situación no refleja lo que son las candidaturas a diputaciones encabezándolas. Y el distrito con la menor cantidad porcentual de candidaturas es Baja Verapaz. No sé cómo podrías explicarnos esta parte de la participación política de las mujeres. Tú que has estado más de lleno con este tema y has estado al frente del Congreso de la República, siempre luchando por el tema de la paridad y aumentar el liderazgo y empoderamiento de las mujeres en la política.
Pues bien, justamente hemos hecho este análisis con el equipo de la Asociación de Mujeres Alas de Mariposas en cómo fue el comportamiento de las candidaturas para mujeres, y observamos que pues hubo un incremento, ¿verdad?, de candidaturas para diputaciones en mujeres. Eso implica que pues teníamos un 20% en las elecciones pasadas, hoy tenemos un 28% de participación de mujeres en candidaturas. Sin embargo, estas candidaturas no tienen no están tampoco en puestos elegibles, ¿verdad? No es que el 28% esté en algún puesto elegible. Hay muy pocos distritos donde las mujeres están encabezando listas. Por ejemplo, únicamente 6 de 24 partidos han listado nacional, están encabezando listados. Igual, únicamente tenemos 4 mujeres encabezando listados en el Distrito Central. Entonces, sí, realmente tenemos mucho, mucho trabajo por avanzar. Y un dato interesante, Judy, es que, y a todos y todas quienes nos escuchan, es que las mujeres participan en los partidos políticos.
Correcto.
En muchos de los partidos representan el 40-45% de su base, ¿verdad?, de sus afiliados y afiliadas. Entonces, ese porcentaje realmente no está reflejado en la postulación de candidaturas. Esperamos un dato también que es alarmante, es que a nivel local las candidaturas de mujeres no subieron del 2%. ¿Qué implica esto? Que no vamos a esperar resultados diferentes en cuanto al número de alcaldesas que logremos alcanzar este 16 de junio. Entonces, sí, realmente tenemos mucho trabajo por hacer en esta octava legislatura, porque realmente las reformas a la ley electoral y de partidos políticos contemplen la paridad, la alternancia y la representación de pueblos en los listados de candidaturas a elección popular, para que las mujeres estemos representadas, que es un derecho, ¿verdad? Es un derecho que tenemos como mujeres y que no se está cumpliendo, no se está dando, y que pues por ello tenemos que trabajar, ¿verdad?
Gracias, Liz. Para darle una información más ampliada a nuestra audiencia, hay un total de 2.421 candidaturas a diputaciones a nivel nacional, y de las cuales 679 son de mujeres, representando esto, como bien decías tú, el 28% nada más del total. Esto quiere decir, si lo segregamos un poquito más, es que 80 mujeres están ocupando la primera casilla en las candidaturas, 108 van en segunda casilla y 110 en la tercera posición. Es decir, aún nos hace falta mucho de trabajo para aumentar la participación política de las mujeres desde los partidos políticos y empoderar un poco el tema, para que, si bien el padrón electoral se ve reflejado que hay la mayoría son mujeres, dentro de las tomas de decisiones en puestos claves aún hace falta mucho.
Así es.
Por último, Liz, quisiera que nos compartieras a tu criterio el papel del Tribunal Supremo Electoral en esta contienda 2019? ¿Cuáles son los desafíos que se tienen en cuanto a la seguridad de las juntas receptoras de voto y en cuanto a las papeletas, verdad, que estamos teniendo ya con algunas noticias que nos han estado circulando del acarreo de votos y de la seguridad dentro de los centros de votación?
Mira, yo creo que el tribunal tiene que jugar un papel, ¿verdad?, fundamental, pero más que el tribunal son las juntas electorales, tanto municipales como departamentales. Pues bajo ellos, bajo estas figuras, es que realmente descansa todo el proceso del día de hoy. O sea, las elecciones descansan en el trabajo y en el criterio de las juntas. Hemos estado observando que esos criterios siguen quedando a discrecionalidad. Hay muchos partidos políticos que se están quedando sin poder, digamos, fiscalizar a sus votos, de alguna manera, porque las juntas no lo permiten. Entonces, realmente es una situación que preocupa. Vemos que ya en el municipio de San Jorge las elecciones han quedado suspendidas, las amenazas de muerte. Así es decir, hay mucha tensión a nivel municipal. Y yo sí quiero decir algo importante, porque las comunidades, yo sé que FEGER llega a nivel comunitario y eso es algo tan valioso.
Así es.
Porque debemos de reconocer que las elecciones se ganan en los municipios. Y muchas de las comunidades quedan lejanas. ¿Y eso qué implica? Implica que una persona que quiera salir y llegar a su centro de votación tiene que gastar mucho dinero para asistir a su centro de votación. Los partidos, para garantizar los votos, facilitan el transporte. Lo dan para que las personas, lo que comúnmente se llama como los sacan a votar. Pero es que realmente no hay condiciones para que esos votos se den. Los centros de votación quedan lejos y tienen que gastar 30, 40 o 50 quetzales para poder llegar al centro de votación. Entonces sí es algo que debemos de prestarle atención, porque a nuestro criterio, desde Alas de Mariposas, consideramos que el transporte a nivel comunitario, rural, lo debiera de garantizar la Junta Electoral Municipal, para evitarnos todos estos acarreos, toda esta manipulación también que se hace del voto los partidos políticos, ¿verdad? Y que justamente en esa facilitación del transporte es donde se da el tema de la compra de votos, o que les doy el desayuno, o que les doy esto, que les doy lo otro. No, eso debe ser un ejercicio libre. Por lo tanto, no debiesen de tener tanta injerencia los partidos políticos en el tema del transporte para el día de las elecciones. Creo que son cosas que sí debemos de observar, ¿verdad? Porque a nivel municipal tal vez pues, es diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Los centros de votación son muy centralizados y eso tiene que ver también, Judy, por el tema de el resguardo, ¿verdad?, de las papeletas, porque mientras un centro de votación esté como más céntrico, hay más facilidad de observación. Sin embargo, pues sí hay que reconocer lo difícil que es el traslado para las comunidades, ¿verdad?
Así es, Lins. Más adelante vamos a enlazarnos contigo para ver el tema de la observancia nacional e internacional con el tema del desarrollo de todo el proceso electoral 2019. Agradecemos mucho tu análisis y tu reflexión y estaremos conectados más adelante.
Con muchísimo gusto. Muchas gracias por el trabajo que FEGER está haciendo. Yo solo quisiera despedirme llamando a la ciudadanía, a los ciudadanos, a las ciudadanas que vayamos a votar, porque realmente esté comprometido, comprometida con trabajar por el desarrollo de las comunidades. Recordémonos que en Guatemala, si no alcanzamos el desarrollo a nivel municipal, a nivel local, como país no lo vamos a alcanzar. Entonces, sí, haciendo esa invitación para que vayamos a votar de manera consciente, libre e informada.
Excelente, pues agradecemos a Lynn Stillit, analista política y coordinadora de la organización Alas de Mariposa, por el análisis y reflexión que nos ha hecho la mañana del día de hoy. También a nuestra audiencia por acompañarnos en esta cobertura especial de Elecciones Generales 2019. Recuerden seguir nuestra cobertura por la 700 AM y a través de www.radiofejer.org/radio en línea. A las 11 volvemos con una nueva ronda nacional de noticias. En Elecciones Generales 2019 les acompañó Yude González Soriano, Fejer, comunicando para el buen vivir.
A la población se le informa que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala realizará inhumaciones. 25 de junio, una osamenta identificada será inhumada en el paraje Quechoní, aldea Amachel, Chajul, Quiché. Para mayor información, visite www.fejer.org en la sección de personas desaparecidas o comuníquese al teléfono 5909-1103.